Esta es una prédica del pastor Lance Waldie, de la iglesia Harvest Bible Church en Cypress, Texas, traducida al español para las personas de habla hispana.
Buenos días. Bienvenidos al servicio de adoración, ya sea que estén aquí en presencia o en línea. Estamos en 2 de Timoteo capítulo 2, como Rob acaba de leer. Cuando leen a lo largo no solamente de este pasaje en 2 de Timoteo, sino a lo largo del Nuevo Testamento e inclusive el Antiguo Testamento, siempre existe el problema persistente de los falsos maestros. Están en todas partes. Están ahí cuando no quieres que estén. Están ahí cuando no los reconoces. Y a veces son bien sutiles y no te das cuenta, pero son muy peligrosos. Pueden ser personas que se ven bien, inclusive personas que son buenas. Pero lo que están diciendo es venenoso para las almas. Y es algo que el Nuevo Testamento, a lo que Jesús, sus apóstoles, todos los escritores del Nuevo Testamento, dan mucha importancia. En el mundo moderno, se nos dice, a mí me han dicho, tal vez a ti te han dicho también, es que no necesitamos estar discutiendo, que es bueno que nos la llevemos bien, que mantengamos las cosas que nos dividen afuera y que busquemos las cosas que nos unen. Eso no es un consejo terrible en sí, a menos que la verdad sea atacada. Porque si la verdad es atacada y estamos acordando de acuerdo con cosas que son mentiras, entonces no hay nada bueno al respecto. No hay nada bueno al respecto de la unión, de llevarnos bien juntos, si nos estamos llevando bien con falsas ideas, como las que vimos, por ejemplo, la semana pasada, al creer en falsa doctrina, como que la resurrección ya ha ocurrido. El apóstol Pablo le está diciendo a su joven pupilo Timoteo que hay dos hombres que están trastornando la fe de algunos, cuyos nombres son Himeneo y Fileto, en el capítulo 2, versículo 17 de 2 de Timoteo, y le están diciendo a las personas que la resurrección ya ha ocurrido. Ven, la resurrección de Jesús ya ocurrió, y él fue el primero en jamás ser resucitado hacia vida eterna, en un cuerpo glorificado. Hay personas en el Antiguo Testamento, Elías resucitó a un muerto, Eliseo resucitó a un muerto también, Jesús resucitó a personas, pero todas estas personas murieron nuevamente. Ninguna de ellas fueron resucitadas hacia vida eterna en un cuerpo glorificado. Todos murieron nuevamente. Jesús fue el primero de la tumba hacia gloria. Y como Él murió y resucitó nuevamente, la promesa para aquellos de nosotros que confiamos en Cristo es que nosotros también resucitaremos. ¿Cuándo ocurrirá eso? Bueno, vamos a morir antes de resucitar. Cada uno en el planeta va a morir, independientemente del rapto de la iglesia. Y cuando morimos, vamos a ser puestos en una tumba y nuestros espíritus, ya sea que van a estar con Jesús o no, aquellos quienes creen en Cristo, quienes han confiado en Él, van a estar con Jesucristo inmediatamente. Como Jesús le dijo al criminal en la cruz que confió en Él, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿No es eso hermoso? Hoy, no después de quién sabe cuántos días de estar muertos, sino hoy, tú, criminal, que justamente estás aquí en esta cruz, vas a estar conmigo, Dios en la carne, quien muere por los pecados del hombre. Tú y yo vamos a ir al mismo lugar, paraíso. Es ahí donde vamos. Cuando morimos, vamos a ir a estar con Jesús. Inmediatamente estaremos en la presencia de Cristo después de la muerte de este cuerpo. Pero eso no es el final de la historia de la buena noticia. Permaneceremos ahí y esperamos, mientras estamos con Jesús en los cielos, esperamos su segunda venida, cuando recibiremos nuestros cuerpos glorificados y viviremos en la nueva tierra con Él para eternidad. Reinaremos con Él. Seremos unos seres perfectos que nunca hemos sido ni somos, pero eso es lo que vamos a hacer. Esa es nuestra esperanza. Es lo que añoramos. Es lo que buscamos. No hay nada de qué aferrarse aquí. Nos aferramos a un cuerpo que se está degradando esencialmente cada segundo que vivimos. En cambio, añoramos la promesa de la vida eterna. Entonces Fileto e Himeneo, predicando y diciéndole a las personas, mira, no va a haber una física de resurrección. Eso contradice absolutamente lo que Jesús enseñaba, lo que los apóstoles enseñaban, y por ende estaban trastornando la fe de algunos. De hecho, si regresan un momento al versículo 14, capítulo 2, pueden ver a lo que lleva a contender sobre palabras, discutir sobre cosas que realmente están claras en la Escritura. Y lleva al final del versículo 14, dice, lleva a los oyentes a la ruina. Aquellos que no manejan con precisión la palabra de verdad serán avergonzados, en el versículo 15. Palabrerías vacías y profanas, en el versículo 16, conducirán más y más a la impiedad. Se extiende como gangrena o como cáncer, en el versículo 17. En el versículo 18, son hombres que se han desviado de la verdad. Al final del versículo 18, han trastornado la fe de algunos. Eso es lo que hace la falsa enseñanza, los falsos maestros. Todos aquí, cada uno de nosotros, inclusive yo, no digo que sin ninguna excepción, pero lo más probable es que ustedes hayan estado en algún lugar, hayan leído tal vez un libro, o tal vez hayan crecido bajo un pastor o una denominación por años y años, y fueron alimentados, no necesariamente mentiras, pero decepciones. Cosas que estaban un poquito desviadas de la verdad. Hay cosas que pasan en la iglesia. Ciertamente hay iglesias liberales donde el pastor y el personal pueden decir algo como que Jesús no es el único camino al cielo. O pueden decir algo como Jesús no resucitó de la tumba literalmente, solo espiritualmente. O pudieran decir que la Biblia no es la palabra de Dios y que tal vez no es inerrante y que sí tiene errores, cuando de hecho sí es sin errores, es inerrante. Pudieran decir cosas como que no tienes que creer esto, aun cuando la Biblia dice algo de esto, pero no tienes que creer eso. Esa es teología liberal y eso está ahí afuera seguramente. O hay todos tipos de caminos hacia la salvación, te dicen, que no solamente tienes que creer en Jesús. Yo recuerdo haber salido con una mujer una vez y su papá llegó a la casa un día y yo le estaba diciendo un poco sobre mi testimonio y él me dijo, hay una iglesia con la cual yo paso a mi camino al trabajo y yo sabía de la iglesia que él pasaba por ahí. Tenía una de esas señales afuera que decía, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Maravilloso. Juan 14, 6. Y él decía, yo tengo un problema con eso. Yo me recuerdo que estaba pensando, ¿cómo puedes tener un problema con eso si es la Biblia? Yo tenía 20 años más o menos y él me dijo, yo tengo problemas con alguien que me dice que solo hay un camino al cielo, de que tienes que creer en Jesús. Y nunca se me olvidó eso. Yo le dije, bueno, sí, realmente tienes un problema más grande del que puedes pensar. Y yo, claro, yo no le dije eso porque estaba saliendo con su hija, no quería molestar a su papá. Pero era una introducción hacia la teología liberal y cómo piensan las personas. Y eso ocurre en iglesias hoy en día. También hay, y tal vez ustedes pudieran haber sido afectados por eso, por una iglesia católica romana, donde la Biblia realmente no es predicada. Y se te enseña que tienes que ser una buena persona para llegar al cielo. Y si eres lo suficientemente bueno y vas a lo largo de los sacramentos de la iglesia, pudieras tener una oportunidad de llegar al cielo. En otras palabras, no se te enseña que la salvación es por la gracia de Dios solamente, a través de la fe en Cristo solamente, para la gloria de Dios solamente. No se te enseñó eso. Entonces tú traes eso contigo, está en tu cabeza. Es una influencia corrupta en tu vida. Otras iglesias que están ahí afuera, que no son tan liberalmente horribles, pero que simplemente no predican la Biblia. Ignoran por completo la palabra de Dios. Como que todos seamos felices. Vamos a hacer un sermón hoy, una serie, sobre cómo tener un matrimonio feliz. O cómo ser buenos en el trabajo. O cómo tal cosa. ¿Qué diría Jesús a Tiger Woods? Un título así. Ridiculeces. Basura. Nosotros traemos estas cosas con nosotros. Yo lo traje conmigo cuando tenía 17 años. Nadie me enseñó por qué tenía que creer en la Biblia. Simplemente decían, cree en la Biblia. Nadie me explicaba por qué tenía que creer en la resurrección de Jesús o de que Él es el camino, la verdad y la vida y el único camino hacia el Padre. Simplemente se me dijo de hacerlo, solamente cree en eso. Tenía una picazón que tenía que rascarme. Luego conocí a mis suegros y ellos me rascaron esa picazón y me mostraron, aquí está por qué. Yo no tenía problemas en creerlo, solamente quería saber por qué. Quería que alguien me explicara para yo poderlo explicar a otros. Y mi vida nunca fue igual cuando me lo explicaron. Yo traje esas cosas en mi vida. Mi esposa me preguntó, mi primera cita con ella, me preguntó dos cosas muy específicas, las cuales fallé por completo en esas dos respuestas. Ella, sin embargo, vio potencial en mí. Pensó, yo puedo hacer que este hombre se encamine correctamente. ¿Alguna de ustedes, mujeres, les pasó eso con vuestros esposos? Como que si hay esperanza para este hombre. Pudiera ser o pudiera no ser. Pero yo traía cosas en esa relación que realmente no sabía. Traje cosas en la iglesia, escuchaba cosas en la iglesia cuando estaba con ella, y yo decía, yo nunca he escuchado eso y he estado en la iglesia casi toda mi vida. El punto es que todos traemos cosas, ya sean cosas de mala teología liberal o cosas que tal vez nunca hayas escuchado. Y tú piensas, yo he ido a la iglesia toda mi vida y nunca he escuchado eso. Bueno, ese no es el problema del predicador, del pastor, ese es tu problema. Y lo que escuchamos, tenemos que hacer algo al respecto. En Harvest Bible Church, nosotros creemos que el libro que estoy sosteniendo en la mano, la Biblia misma, es la palabra de Dios. Es inerrante. Dios la transmitió a lo largo del tiempo y nos la dio a nosotros como esencialmente su carta de amor. Aquí está, quiero que sepas lo que yo he hecho. ¿Y quién soy yo? Quiero que la leas. Quiero que te alimentes, que alimentes tu alma con mi palabra. Aquí está cómo te amo. Aquí está cómo tú puedes ser lo que yo quiero que seas. Lee mi palabra, trágatela. Como dije, alimento para el alma. Al hacer tal cosa, sabemos quién es Dios y podemos identificar las falsas enseñanzas y a los falsos maestros. Cuando Pablo dice aquí, comenzando en el versículo 20, ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. La casa grande es una metáfora para la iglesia. De hecho, si van al versículo 19, él habló de cuáles eran las fundaciones de esta casa, que son, lo que dice en el versículo 19, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello, número uno, el Señor conoce a los que son suyos. Y número dos, que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Él está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, a pesar del hecho de que la iglesia en Éfeso, donde tú eres el pastor, está lleno de todo tipo de personas, Dios conoce a los que son suyos. Y los que son suyos se abstienen de la iniquidad. El problema es que Timoteo tenía todo tipo de personas que eran ancianos y predicadores en la iglesia que no se estaban absteniendo de la iniquidad. Una porción de la iniquidad era las falsas enseñanzas. No se abstenían de eso. Y le está diciendo a Timoteo, mira, tú pudieras que no sepas, Timoteo, pero Dios sí conoce a ellos y a los suyos. Y le está diciendo, ahora en una casa grande, si ustedes se imaginan en vuestra casa, ya sea que sea grande o pequeña, si ustedes han estado casados en los 80 o 90, no sé si todavía es práctica hoy en día, pero tenían un gabinete lleno de vajilla china, porcelana. ¿No es así? Platos y cubiertos finos que si eran como yo, tenían que escribir notas de agradecimiento cuando regresaban de vuestra luna de miel por todos los regalos. Yo siempre me preguntaba, ¿qué se supone que diga sobre estos cubiertos de plata? Como que, gracias, hoy comí con esta, pues estuvo maravilloso. O un plato. Creo que eso ya no se hace. No es que es malo. Vajilla china, porcelana, fina, está en muchos de nuestros hogares. Tal vez nunca lo usamos, pero está ahí. Alguien viene de invitado y ustedes dicen, bueno, vamos a sacar la vajilla china. Yo siempre me siento extraño cuando me ponen vajilla china, cuando soy invitado, porque tengo miedo de quebrarla. Prefiero un plato de plástico. Pero está ahí. El punto es que en la casa hay cosas finas que tú traes, pones en ocasiones especiales. Y por otra parte, tienes también esas cosas de uso diario, del día a día, que no importa si se rompen, porque son de uso diario, menos fino, de menos valor. Hay cosas que son para honra en nuestro hogar. Hay, por ejemplo, marcos de fotografía o tal vez un mueble fino que tal vez tú quieres que se noten cuando traes a un invitado, porque son cosas bonitas. Y por otro lado está, por ejemplo, tu baño. Ahora, sin embargo, los baños hoy en día son bonitos, especialmente si los remodelaste recientemente. Sin embargo, en los días antes de que existieran los inodoros, váter, retrete, posetas, como lo llaman dependiendo del país de donde eres, lo cual no era hace mucho, se usaba lo que se conoce como un vaso de cama, un pato orinal, una peleta o una vasinica. En el contexto de Pablo, tendrías una vasija de barro o arcilla, donde si no querías ir afuera, hacías ahí tus necesidades y lo cubrías con algo insignificante o de poco valor, lo cual era para uso de deshonra. Y ese es el punto que está haciendo aquí en este pasaje. Ese pensamiento sería muy claro en la mente de todos con un pasaje como este. Hay vasos o recipientes para uso de honra y otros para uso de deshonra. Ahora, en la iglesia es una bolsa mezclada. Hoy en día, yo no conozco a cada uno aquí, pero los conozco a la mayoría. En cualquier iglesia donde vayas, vas a tener personas que son absolutamente cristianos, que son salvados, que han dado sus vidas a Cristo, y Él es el Señor de sus vidas. Pudiera haberlo hecho hace un año, o hace 15 años, o 20 años. Son cristianos genuinos. Pero hay otros en la iglesia que aun cuando son personas buenas, ellos creen que son cristianos, pero no lo son. Ellos dirían algo como que, bueno, yo creo en Jesús, seguro, ¿sí? Y tú le preguntas, bueno, pero dime realmente lo que es ser cristiano. Dime lo que tú le dirías a Dios si estuvieras parado delante de Él hoy. Ellos te dicen, no sé qué le diría. Aquí está lo que le tienes que decir si eres cristiano. Te voy a dar la respuesta por si acaso no sepas. Si estás parado delante de Dios y Él te pregunta, ¿por qué debo dejarte pasar a mi reino eterno? Tu respuesta debe ser, por la sangre de Jesucristo solamente. Esa es la respuesta. No digas yo, a menos que digas, yo no tengo ninguna respuesta, o que digas, yo no soy nadie, pero no digas el yo, porque no te va a ayudar en nada. Se trata todo de Cristo. Amén. Hay otros que creen en obras, que creen que cuando están parados delante de Dios, van a poder decir, yo hice esto, o hice aquello, o esto, y mira lo maravilloso que soy, yo, todo yo, y tú deberías dejarme pasar. Y no tiene nada que ver con lo que tú hayas hecho. Tiene todo que ver con lo que Cristo hizo en la cruz, por su gracia y a través de nuestra fe en Él que lo obtenemos. Y hay otros aquí, algunos aquí, que fueron arrastrados hasta acá, que tal vez no querían estar aquí, tal vez eres un joven o un niño y estás pensando, esta iglesia ni tan siquiera tiene cuidado para alguien por encima de tercer grado. Esto es aburrido, dirías. Mamá, ¿cuánto tiempo va a predicar aquí? Tú no quieres estar aquí. O tal vez tienes 16, 17 años y no quieres estar aquí. Y tuviste que venir obligado hoy. Lo siento si es así. Yo tuve que hacer eso también cuando era joven. Lo entiendo, lo recuerdo bien. La iglesia es una bolsa de mezcla entre todo tipo de personas. Hay algunos que son cristianos, hay otros que van a venir a conocer a Cristo, y hay otros que nunca. Y hay otros que buscan rencillas, que buscan problemas. Están aquí para interrumpir. No sé si aquí hay algunos hoy aquí así, pero espero que hayan encontrado vuestra chispa si están aquí hoy. Pero están y vienen a iglesias. De hecho, este es el campo de batalla de Satanás. Si eres un no creyente o un seguidor de Satanás, ve a una iglesia y siembra la duda. Entonces hay una bolsa mezclada de todo tipo de personas. Y puedes pensar que Pablo está hablando de eso, que dice que algunos para honra y otros para deshonra, pero no es así. El uso para honra y para deshonra son aquellos que son maestros correctos y maestros equivocados. Ese es el contexto de 2 Timoteo. Maestros correctos y maestros equivocados. Algunos, estos maestros que están en lo correcto, están en este contexto de casa grande, son como vasos de oro y de plata. Son como vuestra vajilla china. Son útiles. Pero también están los vasos de madera y de barro. Entonces están para honra, serían los buenos, los verdaderos creyentes, los maestros correctos, verdaderos, y otros para deshonra, que serían los falsos maestros. Versículo 21. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra. Noten eso. Como dije anteriormente, tú vienes a la iglesia, a cualquier iglesia que vayas, vienes con algo en la cabeza. Algo que ha frustrado tu creencia en algún tiempo. Algunas mentiras, algunas no verdades, con las cuales tú tienes problemas, tú luchas. Pudiera ser que la Biblia es realmente la palabra de Dios, o que sea inerrante, o que tú no crees todo lo que está en la Biblia. Vienes aquí hoy con todo ese paquete en la cabeza. Pudieras decir, sabes, yo creo algunas cosas que dice Lance, pero no creo todo. Yo espero que esta iglesia no se trate nunca de Lance, de mí. Espero que yo siempre sea el pastor de esta palabra para que tú no tengas ninguna batalla en mi contra y que tu batalla sea contra Dios y contra su palabra. Espero que ese sea el caso. Oro que ese sea el caso. Pero noten aquí, si alguno se limpia de estas cosas quiere decir falsas ideas, ya sea la enseñanza liberal, mala, equivocada que tú escuchaste, o la enseñanza ignorante que tú escuchaste. Las iglesias de las cuales tú vienes, donde tal vez era todo sobre música, o tal vez todo se trataba de cómo ser feliz. De limpiarte de estas cosas, es decir, yo no voy a creer en estas mentiras más. Y solo porque nunca he escuchado la verdad, tal vez porque inclusive fui a la iglesia por 20 años, no significa que no está en la Biblia y que siempre ha estado ahí. Porque esta Biblia no es que ha sido actualizado, nunca ha sido. El lenguaje sí, tal vez en nuevo inglés o nuevo español, pero siempre fue basado en el texto griego del Nuevo Testamento, todo de lo cual data a las edades antiguas, inclusive al segundo siglo en algunos casos. Entonces dice aquí, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra. Si tú eres un creyente en Cristo, ¿no es eso lo que quieres? ¿Ser un vaso para honra? ¿Una herramienta de Dios para poder honrarlo a Él? Como por ejemplo, si eres un plato, ¿quieres ser una vajilla china, fina? Sé que es un poco tonto, nunca he pensado ser en un plato hasta este momento, pero si fuera un plato, quisiera ser el que es para honra. No el de madera y de barro que está por ahí tirado en cualquier parte de la casa. En la iglesia de Jesucristo, quiero ser un vaso que Dios está usando para propósitos de honra. Ahora, a menudo las personas dirían que el puesto honorable en la iglesia es típicamente un pastor, pero no lo es. Es uno de ellos, pero las mujeres, los hombres que trabajan detrás de escenas, por ejemplo, en el cuidado de niños o cortando la grama, no son menos honorables de aquellos que estamos aquí enfrente y que tal vez recibimos la mayor parte de los cumplidos. Aquellos que sirven en la iglesia de Jesucristo, que usan sus voces o que simplemente están ahí y se saludan a personas cuando entran y sonríen, y digo solo, entre comillas, como que eso no es gran cosa, pero que sí es gran cosa, sí es importante. ¿Cuántos de ustedes quisieron ser saludados hoy, simplemente ser reconocidos de estar aquí? ¿Cuántos se molestarían si se levantaran hoy y nadie ni tan siquiera notó que ustedes estuvieran vivos hoy? Somos personas, humanos. Queremos que alguien nos diga hola, o por lo menos que nos vea. Tal vez una sonrisa. No queremos que las personas simplemente nos hagan tragar lo que dicen, pero que nos noten. A veces eso es todo lo que se necesita. A veces lo que las personas añoran, ser un vaso para honra. La única forma de ser un vaso para honra es limpiarte de las falsas enseñanzas que te han mantenido alejado de ser eso. Si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, dice. Noten esto, santificado, que significa apartado. Me gusta pensar en esto, en términos de Dios haciendo esta obra. Señor, yo sé que en el pasado he creído en teología liberal, he decidido hoy en creer en tu palabra, ahora enséñame. Oh Señor, yo sé que en el pasado he ignorado algunos pasajes de las Escrituras, pero ya no más. Yo creo que Dios en este punto estaría diciendo, está bien. Ahora, ese es alguien que yo puedo usar. Ese es alguien que yo puedo poner apartado. Es lo que dice aquí, santificado, ser apartado, útil para el Señor, dice. No puedo pensar en nada mejor que ser considerado útil para el Señor. Hablando aquí de Cristo. Cristo me consideraría a mí útil. Porque lo opuesto a esto sería no útil, inútil. ¿Sabes la palabra útil? ¿Qué significa en griego? Ser capaz de ser utilizado. Yo sé, es profundo, es grande, ¿no es así? Capaz de ser usado. ¿Cuántos de ustedes no son capaces de ser usados? Porque han decidido vivir en vuestro pecado. Han decidido que no vamos a casarnos, simplemente vamos a vivir juntos, dirían, y hacer lo que queremos. ¿Cuántos de ustedes han decidido que si le debemos al gobierno dinero de impuesto, ellos nos están robando, no le vamos a pagar? ¿A cuántos de ustedes les gusta romper algunas leyes o normas solamente para salirse con la suya? Aferrándose a cosas que creen que tienen la libertad para hacer. Dios nos da la libertad para hacer esas cosas y nos categoriza como vasos para deshonra, para uso de deshonra. Se preguntan, ¿por qué yo no soy utilizado? ¿Por qué Dios no me trae al frente? ¿O por qué Dios no reconoce lo grandioso que soy? Porque no lo eres. Porque estás viviendo para ti. Estás dejando que tus propios deseos sexuales o tus propias venganzas en contra de otros gobiernen sobre ti, en vez de tú gobernar sobre esas cosas. Por ende, tú eres bueno solamente para uso de deshonra. Refréscate, o mejor, límpiate de eso al arrepentirte de esas cosas. Santificado, útil para el Señor, noten esa última frase, preparado para toda buena obra. Aquellos que se limpian de estas cosas se vuelven preparados para toda buena obra. Imaginen un equipo de fútbol, un jugador de fútbol que piensa que es bueno, piensa que es el mejor del equipo. Y tal vez se pregunte, entrenador, ¿por qué no me haces entrar a jugar? Y el entrenador pudiera decir, bueno, tú tienes como 25 kilos de sobrepeso, eres más lento que los demás. Cuando te pongo en práctica, tú te lastimas casi todo el tiempo, te quejas todo el tiempo. ¿Por qué te debo poner a jugar? No nos vas a ayudar a ganar. Tal jugador pudiera pensar y decir, tengo cosas que hacer. Y empiezan a ejercitarse, empiezan a perder el sobrepeso, empiezan a correr más. Se dan cuenta que estoy en un equipo y todo lo que puedo hacer para ayudar en el equipo. Ahora el entrenador lo vuelve a ver cuando otro del equipo se lastima y dice, tú, entra. Pensaría, tengo un vaso que es útil para mi equipo, entra a jugar. Pero no hasta el momento en el cual se hayan limpiado de lo que lo perjudicaba. ¿Cuántos de ustedes o de nosotros tenemos cosas que limpiar en nuestras vidas? Para ponernos en lo correcto con Dios. En este año nuevo, cuando a las personas les gusta hacer nuevas promesas, esto es lo que voy a hacer, voy a hacer que esto ocurra, siempre es bueno. ¿Qué es para ti? Seguramente todos podemos perder algunos kilos de sobrepeso. No hay duda de eso. Hazlo para la gloria de Dios. No lo hagas para tu propia gloria. Hazlo para la gloria de Dios. Hazlo para Dios. ¿Qué más puedo hacer? ¿Puedo leer la Biblia más? ¿Y dejar que Dios me alimente con su palabra para poder ser una herramienta de mejor uso para Él? Mis suegros, debo decir, Dios los utilizó a ellos y a mi esposa en ese momento, los utilizó como herramientas para ponerme a mí en el camino correcto. Aprendí lo que necesitaba aprender y vaya que me emocionó eso. No podía callarme desde ese entonces. Recibí un trabajo después de que me casé. Trabajé en una agencia de consejería que creía que todos ahí querían conocer el Evangelio. Y no fue así. Recuerdo mi entrevista. Háblanos de ti. Y yo empecé a hablar. Estoy en fuego por Cristo. Quiero hablar a todos sobre Cristo. Y quiero ayudar a estos jóvenes que van a venir a mi oficina. Estaba siendo entrevistado como un consejero juvenil. Uno podía inclusive escuchar un alfiler cayéndose al piso de las 19 personas que me entrevistaron ese día. Que yo pensé, tal vez estoy en mudo. Nadie dijo nada, absolutamente nada. Y yo pensé, eso es extraño. Uno debería decir, sí, está bien, hermano. No, no escuché nada de eso. Fue contrario a eso. Eran puros enemigos. Y al final me dieron el trabajo. Pero a medida que crecía en mi fe y crecía para entender que soy mejor que esto, en el sentido que esa picazón que tenía está siendo rascada, estoy aprendiendo, estoy conociendo, quiero conocer. Y después esta mujer me dijo, en una escuela dominical, yo tenía poco tiempo casado, y ella me dijo, Lance, ella apenas me conocía, y me impresionó entonces como me impresiona ahora, me dijo, Lance, yo sé de lo que tú eres bueno, estábamos hablando de dones espirituales, ella me dijo, tú serías un gran evangelista y pastor. Yo dije, ¿qué? ¿Quién quiere que se les diga eso? Yo pensé que más bien me diría que sería un gran jugador profesional, que era lo que estaba intentando ser. Pero no, un pastor o evangelista. Lo que ella vio, tal vez Dios se lo puso dentro, era que yo estaba creciendo en mi fe. No era perfecto en ese entonces, ni tampoco soy perfecto ahora. Pero puedo ver cómo Dios quema cosas, me quita cosas de cosas que me mantenían apartado. Y seguía aprendiendo y no podía callar mi boca de lo que aprendía. Y eso no significa que ahora soy un vaso para honra. Me gusta pensar que sea eso, porque predico la palabra de Dios y yo creo en la palabra de Dios. Tenía un viejo amigo y hace unos años me escribió y me dijo, Waldy, tú eres más inteligente que cualquiera que nosotros. Por supuesto, si tú recibes algo así, tú dices, sí, sí lo soy, vamos a ver qué pasa aquí. Pero no me di cuenta lo sarcástico que él era. Él me dijo, Waldy, tú eres más inteligente que nosotros. El resto de nosotros estamos aquí, hicimos esto. Tú fuiste, llegaste al púlpito donde podías sacarle a la gente su dinero, decirle todo lo que querías y hacer todo el dinero que querías. Eres más inteligente que cualquiera que nosotros. Y yo pensé, wow. Le escribí de regreso y le dije, ¿te ayudaría a entender que realmente yo creo en esto, en la Biblia, que no lo estoy haciendo como algún tipo de trabajo, como un charlatán, que realmente creo en lo que estoy enseñando? Y no, no estoy aquí por el dinero. Si quieres, ven a ver en mi casa y puedes ver eso. Su respuesta fue, te quité de mis amistades. Esa fue la respuesta. Está bien, que así sea. El punto es que a medida que creces en tu fe, a medida que te vuelves un vaso para honra, los vasos para deshonra, tú no le vas a gustar mucho a ellos. ¿Puedes vivir con eso? ¿Puedes aceptar eso? Si te casaste fuera de la fe, si te casaste con alguien que no era creyente, como no debemos hacer como cristianos, es muy posible que a medida que crezcas en la fe, esta persona te va a odiar cada vez más. ¿Por qué no? Si tú estás en Cristo. Pablo habla de aquellos que están en Cristo en 2 Corintios como teniendo fragante aroma de Cristo, que para los que no creen es como olor de muerte. A medida que crecemos y que somos apartados, útiles para el Señor, preparados para buena obra. Dios nos prepara para buena obra, para ser vasos de honra que Él nos llamó a ser. Entonces le dice a Timoteo en el versículo 22, le dice de huir de algunas cosas y de buscar otras, de seguir otras. Huye pues de las pasiones juveniles, en el versículo 22. Y típicamente cuando pensamos en pasiones juveniles, pensamos en pecados sensuales, y eso ciertamente es parte de pasiones juveniles. Pero cuando somos jóvenes, por lo general somos orgullosos, pensamos que podemos conquistar el mundo, que podemos hacer cualquier cosa, que no nos podemos equivocar como jóvenes. Si tú eres un joven normal, típicamente piensas esto. Tú piensas que a medida que creces vas a arreglar el mundo y que todo va a ser grandioso gracias a ti. Esa es una pasión juvenil normal. Y creo que hasta cierto punto probablemente es saludable, porque es algo de lo cual te tienes que deshacer a medida que creces. Pasiones juveniles no son solamente tentaciones sexuales, sino que es también el amor al dinero que está ahí metido en esas palabras. Queremos ser famosos. Queremos que todo salga como queremos. Los jóvenes típicamente son temperamentales y difíciles, porque un joven tiene una forma idealista de ver al mundo. Cuando las cosas no salen como quieren, se enfurecen. Por eso es que cualquiera de nosotros nos enfurecemos cuando no salen las cosas como queremos. Pablo le dice a Timoteo, huye de esto. Ahora, Timoteo tiene aproximadamente 36 y 43 años, más o menos. Si empezó a seguir a Pablo cuando tenía 16 años, él tendría alrededor de 36 años, porque han sido como 20 años desde que han estado juntos. Si él empezó a seguir a Pablo cuando tenía aproximadamente 20 años, sería 4 o 5 años más que 36, o sea, 40 años. Pero él sería lo que Pablo consideraría un joven. Huye de esas cosas, Timoteo le dice, especialmente en el ministerio. Les dije anteriormente, cuando les contaba que me gradué del seminario que tenía 32 años, del Seminario Teológico de Dallas, que pensé, bueno, vamos a plantar esta iglesia. Y pensaba, esta es la mejor iglesia que existiría y que yo sería el mejor pastor de todos. Yo finalmente llegué para solucionar todos los problemas. No son bendecidos ustedes gracias a mí. Bueno, yo nunca dije eso, pero había una buena parte de mí que creía en eso. Tengo que admitirlo. Me da vergüenza admitir eso. Y no sabía que creía en eso hasta que las cosas no salían tan bien como yo pensaba, como yo quería, porque mis sentimientos eran lastimados, tales como, ¿qué te pasa? ¿No te das cuenta que yo soy el hombre perfecto aquí, casi como Jesús? ¿No te das cuenta cómo Dios me ha bendecido? Las personas van y vienen, y se sentía, en los primeros días de cuando uno plantaba una iglesia, se sentía como que si alguien rompía conmigo un noviazgo. Porque esencialmente cuando las personas vienen y después no vienen más, te están diciendo prácticamente, tú no nos gustas. Y uno dice, bueno, pero ¿qué podemos haber hecho mejor? Y ellos te dicen, bueno, un mejor tener un mejor pastor. Y ese es un ataque personal, eso duele. Y yo pensaba, realmente ustedes no saben quién soy yo, porque no saben qué tanto Dios me ha bendecido. Y mi esposa siempre me diría, Lance, ¿tú crees que todos no entienden? ¿Tú crees que nadie entiende? Y ella me dijo, ¿es posible que realmente haya alguien que entienda y que tú realmente no seas tan grande como crees? Yo le dije, no he considerado eso, bromeando. Pero eso es como Dios ha podido moldearme a lo largo de los años. Es tomarme de pensar que soy gran cosa y mostrarme que realmente no soy nada. Y el Evangelio va a continuar cuando yo te saque, Lance. Como decía un profesor mío en el Seminario Teológico de Dallas, Howard Hendricks dijo, miren caballeros, en ese momento no lo pensé y no le hice mucho caso, dijo, tomen un balde de agua, que sería un cubo de agua, una cubeta de agua, o tobo de agua, cuando te creas que eres una gran cosa, que se te subió el yo a la cabeza, pon tu puño dentro del balde de agua, sácalo y la impresión que deja en el agua, ese es quien tú eres. Entonces lo hice. Y no había ninguna impresión, simplemente el agua volvía como estaba antes. Y eso es justo eso. Entonces, pasiones juveniles, tener esta forma de pensar idealista de que el mundo te necesita. Timoteo, huye de esas cosas. Corre de eso. Corre de las tentaciones sexuales, como hizo José en Génesis, que salió corriendo, huyendo de la esposa de Potifar, que quería acostarse con José. Él literalmente corrió, huyó de eso. Huye del amor del dinero, huye del amor de ti mismo, huye de pensar que te crees gran cosa cuando realmente no eres nada. Pero mientras estás corriendo, no seas conocido como alguien que siempre huye de algo. Mientras estás huyendo del pecado, sigue cuatro cosas, dice en el versículo 22, justicia, fe, amor y paz. Esos son cuatro puntos para oración, para ustedes, para que ustedes oren. Señor, díganles, Señor, he estado persiguiendo mi propio bien o mis propios lo que sea. Señor, por favor, aparta mis deseos de lo que he estado persiguiendo y hazme perseguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Díganles eso al Señor, a Dios. Y noten eso que dice ahí. Con los que invocan al Señor con un corazón puro. Si hace juntos, si vamos a seguir la justicia, es decir, las cosas correctas, si van a seguir la fe, es decir, el entendimiento de lo que Dios está haciendo en el medio de vuestras decepciones, sí, entender lo que Dios está haciendo en el medio de vuestras decepciones, eso es lo que hace edificar la fe. Dios, no entiendo por qué hiciste eso. Yo no lo habría hecho. De hecho, oré por algo diferente, dirías. Todos estamos viviendo en un mundo, un nuevo mundo, donde estamos confundidos del por qué el gobierno está haciendo lo que está haciendo. Estamos confundidos del por qué las personas están actuando como están actuando y aún así estamos orando. Deja que Dios construya, edifique tu fe. Él escucha nuestras oraciones. Él las ha escuchado todas. Ha escuchado muchas oraciones por nuestro país y por la Iglesia de Jesucristo. Solo porque no sale, no resulta como queremos, no significa que no está escuchando. Él está moldeando nuestra fe. Persigue eso. El amor. Esa palabra en griego es agape. Ese amor que escoge, que es escogido. Escoger amar. Escoger amar al que no es amoroso. Esa persona que escoge ser una persona amorosa en vez de alguien odioso, un tirante odioso. Y paz es algo que no es buscar peleas. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro, dice. Ven a la iglesia, hagámoslo juntos. Escuchémonos unos a otros, no nos juzguemos unos a otros cuando hablamos de nuestras debilidades, para que podamos perseguir estas cosas. Por eso es que está Harvest Bible Church aquí, para adorar a Cristo y para juntarnos, congregarnos como su pueblo, como mejores personas, como personas que están madurando, intentando estar juntas, siendo vasos de honra para Él, para Dios. Versículo 23. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Ahí está nuevamente. En el versículo 14 de 2 Timoteo dijo, apártate, aléjate de aquellos que contienden sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. En 1 Timoteo 1:4 dice, aléjate de mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles. Todo eso estaba ocurriendo. Déjenme decirles lo que yo pienso que son esas cosas. Todo eso son, la Biblia es la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios, ya sea que nos guste o no, es la palabra de Dios. Nosotros somos humanos. Él es Dios. Si la Biblia dice que en el comienzo Dios creó al mundo en 6 días y nos dijo que descansó en el día séptimo y nos dice en Génesis y fue la tarde y fue la mañana un día y fue la tarde y fue la mañana el segundo día, entonces significa que pasó en 6 días. De 24 horas. No puedes mostrar de la Biblia que ocurrió de alguna otra manera. ¿Acaso la ciencia lo aminora, lo refuta o lo desmiente? Absolutamente no. No es científico creer en la evolución. Ambas visiones requieren fe, pero la ciencia no respalda ninguna de las dos. ¿Vamos a discutir al respecto? ¿Pelear por eso? La Biblia enseña que Dios predestinó, eligió a algunos antes de la fundación del mundo, antes de que naciéramos. Las personas discuten de eso todo el tiempo, lo cual no tiene sentido. Dios lo dijo, está en la Biblia. Tal vez no nos guste, tal vez no lo entendamos, pero está ahí. La Biblia dice que hay un solo camino a la salvación, a través de Jesucristo, nuestro Señor. No hay discusión que haya que tener que hay otro camino para la salvación. La Biblia habla de un lugar horrible llamado el infierno. Y a pesar de personas que escriben libros que dicen que no hay infierno, que no creo en el infierno, la Biblia lo dice, que sí existe. Si vamos a discutir sobre cosas que están en la Biblia, entonces hemos caído en la trampa que Pablo dice aquí, que huyamos de eso, contendiendo sobre palabras, mitos y genealogías interminables. Dios nos ha dado la verdad. Nos paramos firmes sobre esa verdad. Y lo hacemos con los que invocan al Señor con un corazón puro, al final del versículo 22. Pero dice nuevamente, rechaza los razonamientos necios e ignorantes, en el versículo 23. La palabra del griego para necios es moros. Y razonamientos necios también se traduce del texto griego especulaciones necias. ¿Han hablado ustedes con alguien que está especulando y que ni tan siquiera saben de qué están hablando? Pero simplemente siguen hablando de eso. Y tú dices, a esta persona le gusta escucharse a sí mismo. No saben de qué están hablando. He hablado con personas antes y casi puedes verlos impresionados con las palabras que están saliendo de su boca. Simplemente deja que sigan. Tómate un tiempo, después regresa y pregúntale, tú dijiste esto, ¿qué significa? Y tú le preguntas, ¿acaso el mundo vino de la nada? Y ellos te dicen, bueno, siempre ha habido algo desde el comienzo. Y tú le dices, ¿qué es algo? ¿Qué había desde el comienzo que empezó todo? Si hubo un Big Bang, entonces tenía que haber algo que explotó. Y ellos te dicen, bueno, pero había algo. Y dicen, ajá. ¿Había algo o nada? Decídete. Entonces, ¿quién o qué hizo esa algo? Eso es lo que queremos llegar al final, ¿no es así? ¿Qué o quién hizo ese algo? Y ustedes dicen, bueno, nada. Entonces, bueno, ahora estamos de regreso a la nada. Ahora estamos contendiendo sobre tonterías absurdas. Y aquí está la respuesta. En el comienzo, Dios. La definición de Dios es que Él es un ser eterno. ¿Quién hizo a Dios? Nadie. La definición de un ser eterno, Dios, es que siempre ha estado aquí. Nunca un comienzo. Eso es lo que es la eternidad. Nosotros empezamos con Dios porque todo empieza con Dios. Todo lo demás produce estas especulaciones necias, tontas. Y Pablo dice, sabiendo que producen altercados, al final del versículo 23. Tal vez ustedes han estado en uno de esos altercados. Yo ciertamente sí. Discusiones sobre cosas. Y uno dice, ¿por qué estoy discutiendo sobre esto? No es trabajo del cristiano discutir sobre la verdad. Es nuestro trabajo proclamar la verdad. Esto es lo que dice. Si no estás de acuerdo, esa es tu escogencia, pero sigue adelante. Ahora, eso es diferente de alguien que viene a ti y te dice, te tengo una pregunta. Necesito saber e intentar entender esto y esto y aquello. Tú le dices, bueno, gracias, qué bueno que tú hayas preguntado, déjame ver lo que puedo hacer para ayudarte. Eso es diferente que alguien que te dice, tú no me puedes decir que Dios creó a todo, que Dios existe, que un hombre estaba muerto y resucitó. Yo puedo decirte eso y te lo voy a decir, pero no puedo discutir al respecto. Entonces no lo hagas. Tú puedes ser un buen apologista, es decir, alguien que defiende la verdad, pero defender la verdad, ¿cómo? Pablo lo va a decir aquí, en el versículo 24. Dice, y el siervo del Señor, que la palabra griega por siervo es una palabra doulos, que significa esclavo. Si tú le perteneces al Señor, si eres esclavo del Señor, eres esclavo de algo, por cierto, ya sea de ti mismo, donde tú haces lo que tú quieres hacer, o un esclavo de Cristo. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, dice. Entonces, el siervo del Señor no es aquel hombre que está ahí afuera gritándole a todos, diciéndole que se volteen, que se vuelvan a Cristo o que se van a quemar. Tú tienes que creer esto o vas a morir y vas al infierno. No me importa si vas al infierno. Espero que sí. Y he escuchado a pastores decir eso. No hay nada amoroso de eso. Yo espero que nadie vaya al infierno. Yo espero que Adolfo Hitler se haya arrepentido de sus pecados antes de quitarse su vida. Yo espero que Stalin haya hecho eso. Ellos hicieron cosas horribles. Y estoy ofendido por ello, como tú. Pero yo no deseo eso a nadie, de ir al infierno. Nosotros no debemos ser rencillosos. Proclama la verdad. Noten esto. Tenga presente que 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito son epístolas pastorales porque fueron escritas a pastores. Yo soy pastor. Estas cosas, estas advertencias, estas exhortaciones están en vuestras caras hacia mí personalmente. A veces yo leo esto, y esto es con toda humildad, y yo pienso, ¿debería realmente estar yo aquí? ¿Soy este yo? ¿El siervo del Señor no debe ser rencilloso? Yo soy una personalidad muy fuerte, si me conocen, yo soy así. En todas esas pruebas de personalidades, yo salgo como un león. ¿Acaso los leones son buenas personas? ¿Acaso el león se queda quieto o tiene un buen comportamiento? Los leones no, los leones rugen y se comen a las personas. Es la personalidad que Dios me dio y necesita mucho, mucho moldearse, lo cual Él ha hecho ya una parte a lo largo de los años. No ser rencillosos, dice, sino amable para con todos. Cuando ustedes salen de un seminario, ustedes quieren una batalla espiritual siempre. Yo sé esto y tú no, y déjame decirte por qué. Las personas no les gustan eso, por eso es que se van. No ser rencilloso, dice, sino amable para con todos. Noten que no dice bueno para con todos. Me han escuchado decir antes que la palabra bueno puede denotar falsedad. Ser bueno puede ser bueno también cuando eres malo. Puedes ser un pedófilo y ser bueno. Es así como atraes a tu presa. La amabilidad va al corazón. Es un fruto del espíritu. Es del alma. Es una disposición del ser humano. No es solo una actitud, es una disposición. Amable para con todos, dice. Yo no tengo problema ser amable con mi esposa y mis hijos y mis amigos y personas que amo, e inclusive algunos extraños cuando son amables a mí. Pero ¿cuántos de ustedes encuentran en vuestro corazón la primera inclinación cuando se cruza alguien en la autopista que están manejando y la primera inclinación que sienten es amabilidad? ¿Cuántos de ustedes sienten eso de verdad? No está ahí cuando ocurre eso. Como diciendo, ay, qué buenas personas se querían poner delante de mí mientras yo manejaba. Nadie dice eso, nadie siente eso. La amabilidad no es la inclinación natural que tenemos. Pero el siervo del Señor, que quiere ser utilizado como un vaso para honra de Dios, busca cómo ser amable, inclusive con aquellos, y lo dice más adelante, al final del versículo 25, con la palabra sufrido, que del griego denota ser paciente cuando alguien te ha hecho daño injustamente. Entonces es ser amable, inclusive, con aquellos que te han hecho daño injustamente. Dice aquí, no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que como dije, paciente cuando alguien te ha hecho daño injustamente. Ahora, yo puedo enseñar cuando estoy contento, triste, enfermo. Eso es fácil. Eso no es algo de carácter. Dios me dio una habilidad para enseñar, entonces yo enseño. Pero las cosas que lo rodean, es ahí donde se pone difícil. Es ahí donde caigo. Es ahí donde lucho, es ahí donde oro. No rencilloso, sino amable para con todos. Paciente cuando alguien te ha hecho daño injustamente. Sufrido prácticamente. ¿Cuántos de ustedes cuando alguien te insulta, quiere responder de la misma forma? Luchar fuego con fuego, ojo por ojo. ¿Cuántos de nosotros, cuando se dice algo de nosotros que es injusto, que no es verdad, nuestra primera inclinación es de ser amable hacia tal persona? Cuando se nos ha hecho daño injustamente, no, nuestra primera inclinación es vengarse, devolver el golpe. Claro, más adelante tal vez pensemos mejor y decimos, ah, tal vez no tuve que haber dicho eso. Sí, no tuviste que haberlo dicho. Pero no lo digas y después te disculpas. Dice sufridos, paciente cuando alguien te ha hecho daño injustamente. Usualmente pensamos que estamos equivocados cuando pensamos que estamos en lo correcto, pero esto es lo que es un siervo del Señor. Cuando se presenta esto delante de mí como un pastor, yo pienso, Señor, ¿de verdad? ¿Esto tiene que estar aquí? A mí me gustaría pensar que yo estoy haciendo lo mejor que puedo, pero no siempre he sido amable para con todos. Mis respuestas hacia las personas a veces han sido no amables. Tú te cansas, estás hambriento, recibes las mismas quejas una y otra vez. No siempre respondes con amor. Cuando alguien te ha hecho daño injustamente, como pastor, solamente puedes soportar hasta un cierto nivel. Es como un perro rabioso que está arrinconado. ¿Es una excusa? Sí, sí lo es, pero no es una buena excusa, porque el poder de Dios siempre está dentro de nosotros. Sufrido, paciente cuando alguien te ha hecho daño injustamente. Está ahí, me persigue. Espero que te persiga a ti también, que te llegue a ti también, porque esto es lo que es un siervo de Dios. Y dice en el versículo 25, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Yo sé cómo corregir. Si ustedes son padres o madres, saben cómo corregir. Hacen mucho de eso cuando crían a niños. O si tienen a un perro, lo corrigen. Si son un jefe en el trabajo, saben cómo corregir. No se nos debe enseñar eso. Pero corregir tiernamente, ¿cuántos de ustedes saben hacer eso? Porque si es así, me gustaría que den una clase y me enseñen. En otros pasajes, Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, redarguye, reprende y exhorta. Cuando tú redarguyes a alguien, cuando tú reprendes a alguien, hacerlo con gentileza, con amabilidad, eso es difícil. Yo he hecho lo que pienso en el pasado, he tenido situaciones donde he corregido y he reprendido a personas. Pensé que lo hacía con gentileza, pero de acuerdo a la otra persona no fue así. Y probablemente tenían razón. De hecho, sé que tenían razón en muchas ocasiones. Con gentileza. Así que lo que creo que estaba pensando, Señor, no puede ser de ellos el decidir. Es decir, ser subjetivo. Porque uno puede ser amable y gentil al corregir y no ser percibido así. Pero en tales situaciones, solamente es Dios quien sabe. Y tú piensas, bueno, ellos no saben. Y yo estoy aquí para ayudarlos a ellos. Dios, ayúdame a hacerlo mejor. Algunos de ustedes preguntan, Lance, ¿cómo podemos orar por ti? Vayan a ese pasaje y pídanle a Dios, Dios, dale a Lance esas cosas, pero no les dé muchas oportunidades. Porque la única forma de que se pueda volver bueno en eso es tener muchas oportunidades para hacerlo. ¿Podrían hacer eso por mí, por favor? ¿Si me aman? Es así como funciona, ¿no es así? La única forma de hacer crecer al músculo es continuar a desgarrarlo. Desgarrarlo, alimentarlo de proteína, se vuelve más grande y fuerte. Igual ocurre con nuestro carácter, cuando estás roto, desmoronado, en el suelo, una y otra vez. Debemos enfrentar situaciones a las cuales no somos buenos para volvernos buenos. Y Pablo le está diciendo a Timoteo esto, como me diría eso a mí, y por extensión, a ti también. Corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Noten esto. Por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Claramente ellos no tienen el conocimiento de la verdad. Y a través de nuestra ternura, de cómo corregimos a las personas, a través de nuestra ternura, de nuestra gentileza, de cómo lidiamos con aquellos que se oponen, tenemos un camino evangelístico. Cómo corregimos a las personas le permite a Dios de posiblemente guiarlos hacia la verdad. No una garantía, sin embargo. Noten eso. Por si acaso, dice, Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo. Estuvimos hablando esta mañana en nuestro grupo de discipulado que hay un video sobre Kirk Cameron ahí afuera. Kirk Cameron, que está compartiendo el evangelio, él predica en la calle. Él es un ex actor. Y él está predicando en la calle. Él y Ray Comfort siempre se graban por video, lo cual ayuda mucho. Y Kirk tiene una forma de actuar muy amable, muy gentil. Y él está compartiendo con estas personas que parecen ser una pandilla. Y él comparte con esta persona el evangelio. Y hay otra persona que lo está interrumpiendo, está haciendo un tonto. Y Kirk le dice, Señor, por favor, déjeme terminar de hablarle a esta persona. Y este hombre seguía, continuaba molestándolo. Y la cámara está también enfocando a otro señor en la parte de atrás, que está con este grupo. Alguien que simplemente está ahí sin decir nada. Entonces Kirk termina y se va. Y más adelante Ray Comfort está viendo a alguien haciendo, predicando o evangelizando en la calle. Y él reconoce a la persona. Y lo reconoce como esa persona que estaba escuchando a Kirk Cameron compartiendo la verdad con esta pandilla. Esa persona que estaba en la parte de atrás, que la cámara enfocó. Entonces se le acerca y habla con él, Ray Comfort. Y el hombre dijo, sí, ese era yo. Yo estaba escuchando y vine al Señor ese día. Fue la forma de actuar de Kirk. El no querer decirle a esta pandilla, váyanse de aquí. Yo le estoy diciendo la verdad. Voltense a Cristo o quémense. Kirk no hizo eso. Ray Comfort no hizo eso. Un buen evangelista no hace esto. Y este hombre vino a conocer a Cristo ese día y se volvió un predicador, un evangelista en la calle. Es una gran historia. Inclusive lo entrevistaron en YouTube. Pero es hermoso. Y es lo que está diciendo. Tiernamente, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Por si acaso, Dios les da el arrepentimiento. Noten eso. Es Dios quien da el arrepentimiento. Es Dios quien da la fe. Es Dios quien da la salvación. Toda la gloria para Dios, porque si tomamos un poquito de ese mérito, le quitamos la gloria a Dios. Dios concede inclusive el arrepentimiento que conduce a la vida eterna. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, ya que no sabemos quiénes van a creer, haz las cosas bien y tú pudieras ser este vaso para honra de Dios, posiblemente guiando a aquellos hacia la verdad. Noten esto. No solamente Dios les está concediendo el arrepentimiento a través de las acciones de Timoteo o a través de alguien actuando gentilmente al corregir tiernamente, sino que conduce al pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí, noten esto, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. De este pasaje podemos ver lo que está pasando detrás de escenas, detrás de cámaras. Cuando hacemos evangelismo, cuando enseñamos, el diablo está obrando. Hay un sistema teológico de creencias que cree que el diablo está atado en este momento, que está atado y que no hay que preocuparse, que él no está allá afuera. No, él sí está allá afuera. La Biblia dice claramente que él está allá afuera. Primera de Pedro 5:8 dice, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. No suena como que está encarcelado o atado. También es el Dios de este mundo, según de Corintios 4:4, que dice que ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Él tiene gran poder, el poder que Dios le permite tener. Si tú y yo actuamos correctamente, si compartimos el Evangelio en amor, no para ganar una pelea, sino para ganar a alguien para Cristo, con gentileza, con ternura, corrigiendo su falsa teología o la forma como están actuando equivocadamente, si lo hacemos con ternura, amablemente, con gentileza, en amor, Dios les pudiera conceder arrepentimiento y pudiera, en su soberanía, en sus propósitos soberanos, pudiera liberarlos del lazo del diablo. Personas allá afuera están bajo el lazo del diablo, no lo saben, nadie quiere admitirlo. Pero si no crees en Cristo, tú eres como un animal que ha sido atrapado. Estás atascado, no puedes salirte. Ese es el lazo del diablo. Si tú no confías en Jesucristo, si tú no has hecho a Cristo el Señor de tu vida, ya sea que lo creas o no, o lo admitas o no, eres un animal atrapado y no puedes salirte. Tal vez no quieres admitirlo. Ah, no, yo hago mis propias cosas buenas, yo puedo hacer lo que yo quiera. No, no es así. Tú eres incapaz de complacer a Dios. Tú eres un vaso para deshonra. Dios te está usando, pero para deshonra. Arrepiéntete de tus pecados. Vuélvete a Cristo. Yo les digo de la forma más gentil y tierna que puedo, como pastor en este día, en este momento. Cree en el Señor Jesucristo. Dios ha mostrado tu amor hacia ti en la cruz. Al creer en Él, en Cristo, Él lavará todos tus pecados. Tú no tienes que dar ningún dinero, no tienes que dar ningún tiempo de ti. Da tu vida y Cristo te salvará instantáneamente. Y todas las promesas de Dios hacia vida eterna serán tuyas en este día, finalizadas, firmadas y selladas y entregadas, como dicen. Liberados del lazo del diablo. ¿No creerías tú en Cristo si fuera así? Y si eres uno de esos vasos para deshonra, quienes creen en falsa teología, lo que llamamos herejía, ¿no te quieres limpiar de eso? Escoge creer en Dios, no en ti mismo. No en algún predicador, pastor, liberal que te dijo algo hace mucho tiempo. Tal vez fue tu madre o tu padre, por quienes tú tienes mucho respeto y te enseñaron que no puedes creer en la Biblia. Con todo respeto, ellos estaban equivocados. No les creas porque son tus padres. Cree en la verdad. Dios es el Dios del universo. Él es el que nos ama. Nos limpiamos de estas cosas cuando nos arrepentimos y esperamos e invitamos el perdón que Cristo da al simplemente invitarlo en nuestras vidas. No hacemos aquí en la iglesia Harvest Bible Church un llamado donde invitamos a que vengas, pasa adelante. Pero yo me paro aquí todos los domingos. Si ustedes quieren venir y hablar conmigo después del servicio, orar conmigo, hacerme preguntas sobre la salvación, sobre lo que significa, o mayores aclaraciones sobre esto, yo siempre estoy aquí disponible. Si no estoy aquí, saben dónde está la iglesia. Yo prácticamente vivo aquí. Y puedo mostrarles a otras personas. Doug está conmigo, Biff está conmigo, Julie está ahí. Son personas que están aquí que les encantaría ayudarte, hablarte de la palabra de Dios. Hacemos esto. ¿Cómo nos juntamos? ¿Cómo nos congregamos? Rechazamos razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Y lo hacemos esto, unos con otros. Nos juntamos en la iglesia, como iglesia, unos con otros, aquellos con corazón puro. Me alegra que se hayan congregado con nosotros en este servicio de adoración. Oro que la palabra de Dios te haya alcanzado, te haya penetrado. Y si no eres un creyente, o si eres alguien que necesita limpiarse, puedes hacerlo desde ahí, desde donde estás sentado. Es un llamado local hacia Dios cuando oras. Todo lo que dices es, Señor, tú eres Dios, yo no. Perdóname de mis pecados a través de la fe en Cristo Jesús. Y puedes tener la garantía desde ahí en adelante y saber que es tuya. Perdonado todo lo que has hecho. No importa si hayas tenido 10 abortos o si has matado a 3 personas y que tal vez nadie lo sepa, pero solamente tú y Dios. Perdón, está concedido. No puedes hacer algo que Dios no perdona. La sangre de Cristo lava todos tus pecados, sin importar cuántos hayas, sin importar cuán a menudo lo hayas hecho. Oremos. Padre, gracias. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias de parte de todos aquí. Nosotros te damos gracias por tu palabra. Es la convicción que nuestras almas necesitan. Es el limpiador que necesitamos. Muéstranos dónde estamos equivocados. Muéstranos tú a través de tu palabra. Muéstranos dónde estamos correctos. Oro, Señor, que tú retes a cada uno de nosotros cuando salgamos de aquí, para que seamos agentes de honor, que seamos útiles para ti, apartados para buenos propósitos, como ese jugador esperando ser puesto en el partido. Y si tenemos cosas con que lidiar en la casa, donde podemos ir a la casa y limpiarnos de los errores que hemos traído aquí, oro, Señor, que lo hagamos. No nos des descanso, Señor, hasta que lo hagamos. Cuando salgamos de aquí, tráenos ante tu presencia, Señor, como vasos, recipientes para honra, habiéndonos arrepentido de cualquier deshonra que hayamos traído a tu santo nombre. Y en tu santo nombre oramos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios. Amén. Que Dios les bendiga a medida que se van. Vasos, recipientes para honra, útiles para Cristo.